Salmo 103 dice, versículo 1, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Eres quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Te damos gracias, Dios, en este día, porque tú eres un Dios extraordinario, maravilloso. Eres un Dios magnífico. Y venimos con el corazón, Señor, lleno de gratitud, a darte gracias porque somos tus hijos, a darte gracias porque las cosas que haces por nosotros, el cuidado que nos das, la provisión divina, el amor entre nosotros, la protección a nuestras familias, el cuidado a nuestros hijos, todo eso es porque el favor de Dios está con nosotros. Y por eso te damos gracias en este día. Te damos gracias por la obra que hiciste en la cruz del Calvario, por esa obra preciosa y dolorosa y sufriente, dar tu vida por la de nosotros. Te damos gracias porque al tercer día, cuando fue a revisarse la tumba, estaba vacía. Cristo había resucitado. Te damos gracias porque estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, cuidándonos siempre, pidiendo las bendiciones sobre nosotros. Por todo eso, Padre, gracias en este día. Permítenos, Padre Celestial, que tengamos ese espíritu de gratitud todos los días de nuestra vida. Bendito sea, Señor. Y como dice el salmista, bendice, alma mía, a Jehová. En el nombre de Jesús. Amén. La gratitud, uno de los atributos, cualidades que más le cuesta al ser humano. En el Salmo 103 vemos una autoexhortación. Es una autoexhortación, puede señalar eso como un principio importante. El salmista se motiva él mismo. David dice, yo mismo quiero agradecer a Dios. Quiero que no se me olvide dar gracias a Dios. Yo creo que al final del día, como al principio de cada día, debemos de darle gracias a Dios por las cosas que hace por nosotros. Porque nos hemos levantado, como hemos orado a veces, Señor, gracias por un nuevo día. Porque hay gente que no se despierta en las mañanas, han fallecido. Regresamos a la casa en las tardes, después de trabajar o de estar haciendo las cosas que tenemos que hacer, y hemos regresado cuando muchos no van a regresar, muchos se van a quedar en el camino. Y el salmista dice, quiero autoprogramarme, quiero autoexhortarme, quiero automotivarme, quiero tener el tiempo siempre de dar gracias a Dios. La primera cosa por la que él alaba a Dios en los versículos 1 y 2, alaba a Dios por lo que Él es, porque es Dios, porque es el Todopoderoso, es el que todo está bajo su control, es el Dios por el cual el mundo existe, el mundo y toda la creación, los universos, todo existe porque Él es Dios. Y esa confianza que nuestro Dios no es pequeño, no es un Dios fabricado, no es un Dios que tiene limitaciones, hace que nuestros corazones se llene de esa gratitud de que tenemos un gran Dios al cual nosotros servimos. Un gran Dios. No es un Dios que tiene algo que lo pueda impedir bendecirnos. No es un Dios que hay algo más grande que Él. No es un Dios que a los problemas sean muy grandes para Él. No, Él puede hacerlo absolutamente todo de acuerdo a su voluntad para nosotros. Pienso cuando en una de las batallas Josué está peleando, está siguiendo a las tribus de Canaán, Y Dios le ha dicho a Josué, síguelos hasta la caída del sol. Y dice el texto sagrado que al llegar la tarde, Jehová detuvo el sol para que Josué siguiera peleando. Mucha gente se complica la vida con eso. ¿Cómo va a ser? Los anillos magnéticos alrededor de la tierra, el movimiento al sol, y crean una serie de problemas. Pero si Dios es capaz de resucitar de los muertos a alguien, si Él es capaz de caminar sobre el agua, si Él es capaz de crear un universo que se está expandiendo y expandiendo cada vez, y Él es más grande que todo eso, ¿cómo no va a poder parar un pequeño planeta para que su siervo termine el trabajo, la voluntad que él estaba haciendo? Me agrada mucho cuando los genios en computación, otra vez estaba leyendo la historia de un señor que está preso hoy, por cierto, por ser una de esos hackers que hay en las computadoras. Él le robó a un banco en New York $17 millones. Y la compañía tenía el mejor sistema de seguridad. Y dice este señor, no, yo descubrí que el que inventó el proceso de seguridad dejó una puerta abierta por atrás, por ahí entré y me llevé los $17 millones. Entonces, yo pensaba, ¿no?, lo complejo que son esos programas de computación, y alguien diseñó algo para poder entrar por detrás sin pasar por todos los problemas, y nuestro Dios que hizo todo, desde el diseño del pulpo, el diseño de los pescaditos de colores, el diseño de los cardenales, que tanto me gustan los cardenales. A mí en la mañana Amanda ha puesto unos semilleros, unos nidos, semillas para ellos, que comen ellos, y yo me siento ahí a verlos y vienen las parejitas de cardenales, ese color naranja brillante, y comen y cantan, y yo me alegro de ver los colores. Y eso lo hizo Dios. Estamos comenzando la primavera. Los que siguen a mi esposa han visto que hay flores en la casa. Y ven que yo me asombro de ver los colores de esas flores. Que digo, pero nadie puede pintar esto, solo Dios. Porque Él es un gran Dios. Cuando usted va y consulta y ve la naturaleza en su plenitud. Vemos los mares. Vemos las fuerzas como los huracanes. Los terremotos. Sonora ha tenido como, pero mi hermana me dijo, 50 terremotos arriba de 3 punto algo en El Salvador en estas últimas semanas. Y pensar que la tierra se sacude y se mueve y mueve montañas y hace cosas tremendas. Y Dios es más grande que todo eso porque es el diseñador, el inventor de todo. Cuando estudiamos la creación de Él, vemos esa magnificencia de Él, esa capacidad que Él tiene. Cuando estudiamos nosotros, nos ponemos a pensar lo que es una vida sin Dios, sin esperanza, sin Cristo. Vemos esas vidas a veces en las noticias, a veces en los trabajos, gente que está totalmente sin rumbo, sin esperanza. Y usted y yo hoy en día, en medio de problemas que podamos tener, sabemos que nuestro Dios es todopoderoso. Y eso nos da paz. Y entonces el salmista comienza autoexhortándose a alabar a Dios por lo que Él es, por la grandeza que Él es, porque Él es glorioso, hizo todo por nosotros. Me recuerdo una historia de la época de la Guerra Civil, de cuando Abraham Lincoln fue asesinado, y esta mujer afroamericana estaba a la orilla del camino con su niño de 2 años, viendo el féretro de Abraham Lincoln. Caminaba hacia el cementerio. Y la mujer levantó a su niño por arriba de la multitud y le dice al niño, mira bien, porque ese hombre murió por ti. Porque Abraham Lincoln había dado su vida por la emancipación de la raza negra. Y Cristo, cuando vemos a Cristo Jesús, podemos ver a la cruz y decir, ese Cristo dio su vida, toda su vida, por nosotros. Y por eso alabamos a Dios y glorificamos su nombre. La segunda cosa por la que el salmista da gracias es por las cosas que hace por nosotros, versículo 2. 3 dice, y Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Primero dice, eres el quien perdona tus pecados, perdona tus iniquidades, tus faltas. Hace posible que, es algo glorioso, ¿no? Porque el pecado, como han dicho ya, Carlos dijo, de esa enfermedad, de ese virus que era el pecado en la escuela dominical, es una cosa, un contaminante, algo que contamina al ser humano, algo que hace daño. Yo recuerdo una vez que fui a visitar a una persona al hospital y el piso entero estaba en cuarentena. Un señor que estaba muriendo y no había recibido a Cristo, y la familia me pidió que por favor, recuerdo que cuando entré, subí al elevador, estaba cerrado con plástico. Una enfermera vino y me fumigó, y de ahí me vistieron con un traje amarillo, una cosa, y me preguntó la señora, reverendo, ¿usted de verdad quiere entrar? ¿No es esa persona? Y digo, sí, o sea, quiero entrar porque quiero hablarle de Cristo, se va a morir pronto, y no había hablado de Cristo ese hombre. Y entonces todo era plástico y seguridad y luz que mataba bacterias. Y finalmente entré donde estaba el Señor en su cama, inconsciente casi, despertó por unos minutos, oró conmigo, recibió a Cristo, está en la presencia de Dios y esa tarde falleció. Y pensar que la obra de Cristo Jesús hace que nos limpia, perdona todas nuestras iniquidades. Todos esos pecados que hacemos en el día, que son contaminantes, que nos dañan, que estorban la comunión con Dios, todo eso, Él vino, lo lavó y lo lava y lo sigue limpiando hasta que lleguemos a su presencia. Y Él dice, el salmista dice, gracias por el perdón de los pecados. Dice también que Él sana, dice, nuestra vida. Sana nuestras enfermedades físicas, sana nuestra vida interna. Me gusta mucho que rescata del hoyo tu vida, porque cuando usted está en un hoyo, es bien difícil salir por usted solo. Usted está en un hoyo, o sea, usted y yo hoy en día, en los Estados Unidos, no tenemos mucho concepto de lo que es caer en un hoyo. Más que todo el hoyo que vemos es cuando la goma del carro pega y brinca, ¿no? Y dice, ah, un hoyo, no, pero en la Palestina estamos hablando de hoyos más hondos que esto. Hoyos. Y si usted cae en un hoyo así de profundo, ¿cómo sale? No puede brincar. O sea, no, a veces hay piedras, no se puede, muchas cosas que no se pueden hacer. Y entonces el salmista reconoce que a veces usted y yo, cuando nos apartamos del caminito, cuando nos apartamos de la senda, podemos caer en un hoyo. Pero Dios nos rescata de esos hoyos. Y eso es glorioso, porque uno muchas veces camina a ciegas en la vida. A veces no sabemos por dónde ir, no sabemos qué hacer. Y a veces cometemos errores que hacen que caigamos en unas profundidades tan grandes que la verdad es que uno dice, Dios mío, ¿y cómo yo salgo de esto? Dios mío, ¿cómo es? Y Dios viene en su amor y en su capacidad y en su omnipotencia y en todo su esplendor, viene y nos rescata, nos saca del hoyo. Y el salmista está pensando en cuántos hoyos él no cayó y Dios lo sacó. Luego pensar cuando jovencito, cuando este salmista, el rey David, el papá lo manda a las montañas a cuidar las ovejas de su papá. Y como era el más chiquito, parece ser que no lo querían mucho, parece ser que no era muy querido por todos los hermanos y por el papá tampoco, como que no era muy apreciado, porque cuando se llamó a una fiesta para honrar a Samuel, se invitaron a todos los hijos menos a él. Interesante, ¿no? Que usted tenga una fiesta y usted invita a todos sus hijos menos a uno. Eso puede crear cierto trauma psicológico cuando lo inviten a la fiesta a uno, ¿no? Entonces, Samuel pregunta y dice, bueno, ¿hace falta un hijo? Y dice, sí, David, que está por allá con las ovejas. Y lo mandan a traer y ese era el rey de Israel. Pero ese jovencito, cuando se encontró frente, en el diálogo con Saúl, le dice, pero tú eres muchacho, le dice. Tú eres un flaquito. ¿Qué vas a hacer contra ese hombre de 400 libras, casi 7 pies de alto? ¿Qué vas a hacer tú contra él? Solo la lanza, la punta de la lanza de Goliat, pesa 50 libras. La punta de la lanza. No la lanza, la punta. Quiere decir que el palo de la lanza pesaba más de 50 libras. O sea, le dice, ¿qué vas a hacer tú si tú, la lanza ya pesa más que tú? Y él dice, bueno, tu siervo es pastor de las ovejas de su padre. Y si un león arrebata mi oveja, yo voy tras el león y se la quito de los dientes. Si el oso viene, yo defiendo la oveja. O sea que David dice, sí, yo he caído en hoyos, pero Dios siempre me ha sacado. Y viene el siguiente hoyo que le dice, bueno, yo voy, porque ese hombre está insultando a Dios. Y lo visten con la coraza de soldado y dice, no puedo ni caminar en él. Voy a hacer como hago siempre. Coge 5 piedras, las mete en la bolsa, saca la honda, ¿verdad?, que era aparatito que ellos hacían, ponía cuero al final, se ponía la piedra, corre a la línea de batalla, y dice esto, le dice él a Goliat, tú vienes contra mí con espadas, con armas, con toda esta fuerza, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Le dice, te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. Y coge la onda, le pega, y a ese hombre gigante que había ahí, la piedra le pega en la cabeza, donde había un huequito en el casco, cae y le cortan la cabeza. Él sabía que cuando se caen los hoyos, solo Dios te puede sacar. Él sabía que una vez tuvo que huir a la tierra de los filisteos y hacerse pasar por loco, si no lo mataban, y Dios lo sacó de ahí. Él sabía cómo era su propio hijo una vez, lo quiso matar, hizo un golpe de estado, y tuvo que huir con toda su familia y con todo su ejército porque lo iban a matar. Y Dios lo trajo otra vez. Él sabía que no importaba el tipo de hoyo, Dios siempre lo saca a uno. Porque Él es nuestro Dios, el que está a favor de nosotros. Dice que rescata del hoyo tu vida, dice. Y dice el versículo 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dice, Él te da la fuerza para renovarte. Esta escena es muy, muy, muy bonita, muy interesante. Los águilas, a mí me encantan los águilas, como ustedes saben, por muchas razones bíblicas, y una de ellas, una de tantas, es que el águila está consciente cuando necesita rejuvenecer. Los águilas tienen una visión extraordinaria. Pueden ver un quarter casi a 5 millas de alto. Pueden ver un quarter. Esa es la clase de ojos que ellos tienen. Tienen la fuerza para tomar una presa y llevársela. Cuando hay fuertes tormentas, pueden volar encima de la tormenta y las alas les dan un equilibrio tal que pueden estar así por horas y horas y horas. Pero el águila a veces, cuando ya está madurando, ya está mayor de edad, se comienza como a atrofiar y las alas se ponen viejitas y se ponen duras, ya no son flexibles, de manera que los problemas, los vientos, cuando surgen, no tienen la fuerza para subir y tiene que pasar las tormentas. A veces cuando está cazando el pico del águila, desarrolla como un callo y se le hace grande, grueso y no puede comer, no se puede alimentar. Entonces el águila lo que hace cuando eso le pasa, sube a una roca alta y primero comienza a pegarse el pico contra la pared de manera que se le quiebre aquello que está duro en el pico para que le quede un pico fresco para poder comer, un pico fresco para poder cazar. Él no quiere perder su habilidad de cazar. Una vez el pico se le quitó la parte dura que tenía, comienza a quitarse las plumas, una por una, las plumas viejas, para que le salgan plumas nuevas. Yo digo, muchas veces nosotros los cristianos, usted y yo, nos acostumbramos a cierta rutina en la fe, ¿no? Estamos acostumbrados a la rutina de la fe. Sí, vamos a la iglesia, hacemos esto, pero ya no hay aquella emoción de servir a Dios. Le puede pasar al predicador. Sí, llegamos a ser personas que conocemos cómo hacer un texto, un sermón del texto bíblico. Sí, hay verdad que recordamos enseñanzas que aprendimos leyendo, sí. Y puede ser que un predicador llegue y dice, bueno, no necesito estudiar ni orar para hacer un sermón. Porque ya sé, esa águila tiene el pico grueso y las plumas están viejas. Y a veces hay que renovarse. Hay que entender que necesitamos una renovación con Dios. Necesitamos buscar a Dios de manera que nos limpie, que nos restaure, que nos dé aquel amor que siempre hemos tenido por Dios. Yo quiero que usted se pregunte en esta mañana, ¿usted ama a Dios igual que cuando usted se convirtió? ¿Igual? Si su respuesta es no, hoy usted puede comenzar ese proceso de rejuvenecerse. De decir, Señor, quita de mí aquello que estorba. Déjame quitar de mí aquellas plumas que están viejas, de manera que pueda levantarme a las alturas y volar por encima de las tormentas. Y el salmista reconoce que es solamente por él y solamente por medio de él que las fuerzas al cristiano le vienen en tiempos difíciles. Él sabe que el Dios es todopoderoso y lo alaba por lo que él es. Da gracias a Dios por lo que Dios es. Da gracias a Dios porque día tras día, hermanos, Dios nos provee. Dígame si no es así. Piensen usted. Dígame si usted día tras día Dios no le provee. Nos provee. A veces queremos más, ¿no? Pero nos provee. Amén, por eso. En tercer lugar, Dios siempre quiere que estemos frescos, que estemos con una fuerza para Él, que estemos dispuestos para Él, para hacer la obra de Él. Y Él da gracias porque la ayuda de Él nos renueva cada vez. Dejemos que Dios, hermanos míos, nos cambie, nos transforme. Y demos gracias a Dios. La Biblia dice que rescata del hoyo tu vida. La palabra rejuvenecer también es una palabra que se usa como el águila, pero también cuando usted remienda las redes. Y usted remienda aquellas cositas que están mal. Usted remienda aquello que hace que usted no pueda pescar bien. Y yo quiero que a veces usted y yo necesitamos remendar nuestras redes de la vida. ¿En qué parte hemos dejado que se rompa la red? ¿Qué estamos dejando de hacer o qué estamos haciendo que hace posible que nos retengamos la bendición de Dios? Todo eso. Dios quiere que usted cambie todo eso para bendecirlo y glorificarse en usted. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, en este día. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel y bueno. Te damos gracias, eterno Padre Celestial, por estos tres llamados a dar gracias. Te damos gracias por lo que tú eres. Te damos gracias por lo que haces por nosotros. Y te damos gracias porque permites que seamos rejuvenecidos en ti. Te pido, mi Dios, en este día que tú nos ayudes, te exaltes en medio nuestro, que sea glorificado. Y que tú, mi Dios, puedas permitir que comencemos este caminar contigo. Así en silencio, en oración, quizás usted dice, pastor, la verdad es que yo quisiera tener esa actitud en mi corazón. Todo comienza pidiéndole a Cristo que entre en el corazón. Ahí en silencio, dígale, Señor Jesús, yo te recibo como mi único salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Yo me arrepiento, Señor, porque soy pecador. Gracias, Jesús, por morir en la cruz por mí. Y gracias por salvarme hoy. Sigamos orando todos.